Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido a otro joven menor de edad relacionado con la banda de los Trinitarios por su presunta implicación en el homicidio de un menor de la banda rival de los Nietas en Madrid el pasado 25 de septiembre. Con esta detención se eleva a 8 el número total de arrestados por este suceso. La última detención se ha practicado este martes en la Comunidad de Madrid y la policía imputa al menor arrestado los mismos delitos que al resto. Uno de homicidio consumado, otro en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal.
Los 8 detenidos son 5 menores de edad y 3 mayores. Tras la puesta a disposición judicial de los arrestados, el juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión de los 3 adultos y el internamiento en los centros correspondientes de 4 de los 5 menores de edad. Uno de los que ha ingresado en uno de los centros de menores es el último detenido. Los hechos ocurrieron el pasado día 25 en una plaza del distrito de Puente de Vallecas, a la que presuntamente acudieron un grupo de jóvenes de la banda de los Trinitarios, provistos de armas blancas y objetos contundentes para atacar a los miembros de la banda de los Nietas, que suelen frecuentar esa zona. En la reyerta murió un menor de edad de origen ecuatoriano y resultó herido grave otro joven de la misma nacionalidad, ambos pertenecientes a los Nietas. Entre los detenidos se encontraban los dos supuestos ejecutores materiales del homicidio y del intentado, ambos mayores de edad.
El túnel que conecta el Paseo de la Virgen del Puerto con el Paseo del Rey, cortado al tráfico rodado ahora hace justo un año debido a desprendimientos de tierras, ya ha sido reabierto al tráfico. La demora en la ejecución de las obras, que han supuesto el reforzamiento con cemento de la pared del túnel más próxima a los jardines del Campo del Moro, se ha debido a la falta de acuerdo entre la empresa responsable de su mantenimiento, Dragados, y el Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid para ver quién se hacía cargo del proyecto de reparación. Nos vamos hasta Getafe. Los vecinos van a decidir si se aprueban las ordenanzas fiscales presentadas por el Gobierno Municipal para el próximo año. Lo pueden hacer votando hoy y mañana a través de Internet y el domingo de manera presencial a través de urnas instaladas en el municipio. Beatriz Marín.
La Junta de Gobierno ha aprobado su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año, que ahora tienen que ser sometidas a debate y aprobación en el pleno del próximo miércoles. Al estar el Gobierno en minoría, necesita el apoyo de otro grupo y el único que le puede dar ese voto a favor es ahora Getafe, que ha dicho que hará lo que digan los vecinos. Por eso va a someter estas ordenanzas a votación popular. Los vecinos de Getafe pueden votar hoy y mañana a través de Internet y el domingo de manera presencial en unas urnas que van a colocar en distintos puntos del municipio. Puede participar cualquier vecino que resida en Getafe, como explica el concejal Daniel Pérez.
Tendrá pues que identificarse como vecino de Getafe, pues a través del DNI o de un certificado de empadronamiento, para que efectivamente pues podamos corroborar pues que reside aquí.
Toda la información sobre esta votación popular y también dónde se van a colocar las urnas lo tienen en la página web del grupo Ahora Getafe.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Tiempo para conocer cómo se circula primero por las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora tenemos complicaciones a esta hora, como decimos, en la 5, en la zona de Alcorcón. Se van a encontrar con retenciones debido a las obras que se llevan a cabo un día más a la altura del enlace con la M40. Además, también está cortada en estos momentos la 1, la carretera de Burgos, a causa de unas obras en el kilómetro 93, antes justo de los túneles de Somosierra en dirección a Madrid. Se está desviando la circulación por la zona de Somosierra, en ese punto, en el kilómetro 93. Ténganlo en cuenta. Además, está lloviendo en ese punto, así que muchísima precaución si tiene que circular por esa zona. Y también hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León, y en la 6, a la altura de Torrelodones.
Así están las cosas en las carreteras. Veamos cómo están las calles. El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación muy tranquila a esta hora, niveles de circulación muy bajos. Les recordamos que ya está abierto al tráfico el paso inferior que comunica el Paseo Virgen del Puerto con el Paseo del Rey, que llevaba meses cerrado al tráfico debido a labores de mantenimiento.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días.
Aquí estamos.
Porque hemos venido.
Sí, sí.
Incluso.
Digo,
mira que tú. ¿Qué cosas?
¿Qué tal está Eli? ¿Cómo lleva el viernes? Digo, voy a pasarme un ratito. Y por lo menos no vemos las caras.
Pues claro. Mira, y seguro que has leído algo por medio.
Sí, estoy leyendo además que es muy importante el servicio público.
Sí.
La que se nos viene encima a todos con la nueva normativa para las revisiones de caldera.
¿Qué me dices?
Va a haber cambios, Actualmente hay una obligatoria, pero va a ir a más. Normativa de la Comunidad de Madrid.
¿Me tengo
hay un
que
borrador.
Asustar o...?
No, hombre, hay que estar más pendiente porque van a ser obligatorias más de una.
Uh-huh.
Es un borrador, ¿eh?
Sí.
Es el tema del que vamos a hablar con nuestro invitado de cada viernes, con Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Vamos a hablar de esas gran olvidadas que son las calderas, ese aparato que tenemos en casa, ese elemento de nuestra vivienda, del que solo nos acordamos cuando nos vamos a duchar y nos sale agua caliente, o cuando llega el tiempo de calefacción, lo encendemos y los radiadores no tiran. O cuando nos hemos acercado, imagínate.
Hay que purgar los radiadores.
Hay que purgarlos porque eso nos va a ahorrar además consumo. Y si ahorramos consumo, supone que vamos a pagar menos en nuestra factura. O que nos acordamos de ella, imagínate, a lo mejor la tenemos ahí en el tendedero de casa, donde cada uno tenga ubicada la caldera, y vemos que suelta agua, que hay un charquito.
Sí.
Y mientras que ella va bien, nadie se acuerda de ella y hay que mantenerla. Ha cambiado, como digo, la normativa con respecto a la contaminación.
Sí.
¿Qué tipos de calderas son obligatorias ahora en obra nueva? ¿Qué tipos de caldera nos obligan a poner si rehabilitamos o reformamos la vivienda? ¿Hasta cuándo vale la que tenemos instalada?
Sí.
Preguntas y dudas que afrontaremos en unos minutos.
Con ayuda.
Con ayuda de Javier Méndez, como te he dicho, el director de Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, al que le podéis trasladar también vuestras preguntas, vuestras consultas en relación a las calderas. Las vías de comunicación, las de siempre.
Bien.
Que si queréis llamar al teléfono gratuito, lo marcáis y Belén nos traslada la pregunta. El teléfono es 910-30-63. ¿Que tenéis el WhatsApp ahí a mano?
¿A mano?
Pues lo utilizáis.
¿O a voz?
A voz, a mano o a voz. El número, lo recuerdo, 628-091-117. Sí, ya sabéis, si sois de redes sociales, consulta en Facebook Hoy en Madrid, consulta en Twitter @ Hoy en Madrid.
Muy bien, perfecto. Javier viene en un ratito, ¿no?
Sí, sí, Javier ya está ahí con todos los papeles, revisando todas las cositas y esperando también, si enviase un correo electrónico, pues yo también se lo leo, hoy@andamadrid.es.
Bueno, pues vamos a dejar un ratito para que vayan llegando esas consultas o esas dudas que podamos tener en relación a este tema de las calderas. Mientras tanto me voy a ir yo de excursión.
Ah, mira, ¿me llevas
con
o
mi
no
puedo? No.
¿No me llevas de mascota?
¿Eres perro? ¿Eres perro? De momento no, ¿no?
Ay, me sale un poquito aullido. Aullido no. De que estoy triste de que no me sacas.
Perdona, es que no eres perro. Es que esto es un inconveniente grave, porque es que vamos al perrotón.
Ah, claro, no, yo soy otro tipo de mascota, sí.
Ya,
bueno, yo soy más como la de la Legión.
Claro. Mascota eres.
Claro, por eso te digo.
Es más, te vamos a nombrar mascota honorífica de este programa.
Claro, claro, yo soy más
Estás
así,
haciendo méritos
más,
últimamente.
COVID o cosas de estas.
Exactamente, pero no, me voy al perrotón Madrid 2016, ¿eh? Porque... En fin,
ya está,
se va a celebrar, se va a celebrar este domingo. Bueno, pues efectivamente las calles de Madrid se van a volver a llenar este domingo de perros y de sus dueños participando juntos en Perrotón Madrid. Es la quinta edición de esta carrera solidaria de 4 kilómetros por la adopción responsable de animales de compañía. El Perrotón, como todo el mundo sabe, tiene una embajadora estupenda que es responsable de que todo esto funcione, vamos, como un cronómetro de alta precisión. Y que además es una gran amiga de este programa, me estoy refiriendo a la actriz y cantante y amiga de los animales, aunque a lo mejor tenía que haber empezado al revés, amiga de los animales, después actriz y cantante, Alejandra Boto. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Puedes empezar por donde quieras, porque como tratamos de tenerlo todo en el mismo pack, yo creo que hay que ser amante de los animales independientemente de nuestra profesión. ¿Cómo estás, preciosa?
Bueno, pues aquí muy interesada en saber si conocemos ya más o menos el número de participantes que pueden reunirse este domingo en el Perrotón.
Sí, sí, claro que lo conocemos porque ya se han cerrado las inscripciones este año con un éxito abarrotador que yo ya no sé el año que viene cuántos vamos a hacer, pero este año sí que somos más de 3.500 participantes, perros más, usamos, uh-huh. que vamos a estar este domingo a las 10:30 en punto, salimos desde lo que es el carril central del Paseo de la Castellana de aquí de Madrid y vamos a hacer 4 kilómetros hasta con todos nuestros mejores amigos de cuatro patas, hasta lo que es Emilio Castelar, por el carril central, como te digo, de Castellana, damos la vuelta, volvemos hasta Cibeles, saludamos a nuestro ayuntamiento y a nuestra Puerta de Alcalá y volvemos para llegar por la calle Goya y entrar ya en la madrileñísima y que a mí me apasiona Plaza de Colón, donde estará el arco de llegada y donde se desarrollará toda la fiesta final, ¿no? Después de la carrera.
Oye, Alejandra, a mí siempre me maravilla cómo los dueños de los perros consiguen dominar... quiero decir, cuando se juntan muchos perros hay posibilidad siempre de follón. Y sin embargo, el perrotón, es verdad que es como si los perros supieran exactamente a dónde van, para qué van y cuál es el objetivo que perseguís.
Sí, yo te voy a decir la verdad, la Policía Nacional y la Guardia Real, que vienen todos los años y están este año una vez más en el pistoletazo de salida,
sí.
Siempre me lo dicen, me dicen, es increíble que 3.500 personas se pelean sin perros y casualmente con perros no se pelea nadie, ¿no? Entonces esto es muy sintomático de que realmente la gente que vamos este día estamos celebrando una fiesta, somos todos auténticos dog lovers, gente buena, good people, buena gente que estamos en la onda simplemente en la onda Madrid, en la onda de contarle a la gente que somos responsables con nuestros animales y en la onda de transmitir a la gente un mensaje de apoyo a la adopción, pero sobre todo por encima de inclusive de la adopción, si me permites, de la tenencia responsable,
sí.
Para que luego no vuelvan a abandonarse los animales que o bien son adoptados o en su defecto sean comprados. Nosotros transmitimos un mensaje muy de respeto a todos los ciudadanos y bueno, que al que no le gusten, pues yo lo entiendo, la primera, por lo tanto, lo único que queremos es que, aunque no te gusten, no maltratemos ni abandonemos a ningún animal, ¿no? Pero en este caso más a los perros y gatos, que son animales que, bueno, pues por su genética ya forman parte y son uno más de nuestra familia, ¿no? De nuestros hogares.
Ya lo creo.
Entonces, bueno, esto es un poco perrotón. Este año, además, vamos a contar con la asistencia de Rita Maestre, de Ignacio Aguado, del viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, y luego también viene el embajador de Estados Unidos en España, que para mí es un honor importantísimo porque viene a recibir este premio de honor en calidad de una ley federal que ha hecho el gobierno americano, elevando a delito federal todo lo que tiene que ver con crueldad animal. Yo creo que es una cosa que es muy importante para todos los estados de América en estos momentos y sobre todo para todo el mundo, ¿no? Que podamos copiar este tipo de leyes, ¿no? Donde se iguala el maltrato animal a cualquier tipo de delito, pues eso, como un homicidio o estas cosas, ¿no? Uh-huh. Es importante porque al final yo siempre digo que el maltrato a cualquier persona, a un niño, a un abuelo, perdón por la palabra abuelo, que para mí tiene una connotación preciosa, pero bueno, a un mayor o a una mujer viene muchísimas veces precedido por el maltrato a los animales. Por lo tanto, me gusta vincularlo mucho todo porque creo que está muy, muy, muy íntimamente ligado. Uh-huh. Y bueno, pues nada, como es una fiesta, pues comentaros que también estará Carlos Goñi de Revolver después de lo que es la carrera haciéndonos un showcase.
Sí.
Estará Sofía Cristo, un amor de niña, pues animando todo, ya sabéis que ella es DJ, animando toda la fiesta, y tendremos pues un montón de amigos, de profesionales, Albert Castillo, Fernando Roma, Aymar Reguera, David Mica, Irene Villa, Ana Belén Roy, Marta Jamandreo, bueno, un montón de amigos que vienen todos los años a apoyarnos y a entregar los premios, y que este año, una vez más, pues estarán con nosotros este domingo.
Uh-huh. Oye, es la quinta edición, ya decimos, de Perrotón Madrid, y yo no sé si después de las anteriores ediciones habéis recibido un feedback por parte de las organizaciones que se dedican, pues eso, a dar perros en adopción, de si han aumentado, por ejemplo, el número de peticiones.
Bueno, los primeros números que yo recogí fueron precisamente cuando empecé a trabajar positivamente con la Comunidad de Madrid en el Salón de la Adopción. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid nos vienen apoyando desde hace 5 años, desde que nos iniciamos en este proyecto, y las cifras han ido afortunadamente en aumento. Es decir, seguimos estando a la cabeza en número de abandonos, que es una cosa que obviamente a mí me llena de vergüenza, pero también tengo que decir, por otro lado, que las adopciones han crecido. Esto es lo más importante porque quiere decir que efectivamente hay una conciencia que va creciendo en las personas. Y yo te tengo que decir, Eli, que es la verdad. Yo creo que al final las administraciones están para todo, pero los españoles tenemos que tomar conciencia de que esto es una labor que también tenemos que hacer los propios ciudadanos. No solo podemos esperar a que la administración haga proyectos de estas características. Yo ahí me he lanzado ahí en plan emprendedora total, y bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar en positivo, ¿sabes? Buscando apoyos entre los que estamos en el día a día, ¿sabes? Entre los que conocemos la realidad. Y a mí lo único que me queda es dar las gracias a todos los voluntarios y protectoras con las que colaboramos. Gracias también pues a la Universidad Alfonso X el Sabio y a Betersalud, que es gente con la que gracias a ellos yo estoy destinando pues todo el beneficio que ahora tenemos en la Asociación Nacional Sin Ánimo de Lucro, Perrotón, pues muchas esterilizaciones para evitar, pues eso, camadas indeseadas. Estamos haciendo muchas campañas de prevención de leishmaniosis y sobre todo comunicar constantemente pues mediante acuerdos, ¿no?, con todos los grupos de comunicación, pues eso, desde Mediaset, desde EFE, desde Z, todos los medios se han volcado para apoyarnos en este mensaje que es tan importante, que la Administración no tiene presupuesto o no lo destina, vamos a dejarlo ahí, y a mí no me importa, Eli, yo voy a estar en esta lucha porque es mi lucha, porque me gusta, porque me hace feliz levantarme por las mañanas y sentir que a lo mejor gracias a mí hay un perro que tiene un nuevo hogar, y para mí eso me basta y me sobra.
¿Cómo tenemos a Nika?
Pues mira, Nika está súper nerviosa porque además, te digo, es que ya he llegado a un punto, ahora tengo 10 perros.
No me lo puedo creer, 10 perros, sí, madre mía.
Sí, sí, uh-huh. Porque esto de la adopción tiene mucho de, pues eso, ¿no? Que la gente te llama, bueno, a ti que te gustan, aparece uno en un pueblo y claro, como a ti te gustan, y bueno, total, que al final he ido cogiendo perros y tengo a mi madre y a mi hermana mareadas, pero sí, Nika está pues de dueña y señora de toda la manada, como yo digo, muy nerviosa y sobre todo, que vamos, que hoy vamos esta tarde a este programa de Sálvame, que está ya en plan tontísima diciendo, bueno, hoy voy de estrella, porque claro, cuando vamos a la televisión o a las radios, todo el mundo la mima muchísimo. Es muy dulce ella y es muy importante, ¿no? Ella es una perra de raza, pero tengo muchos otros perros que son de raza también y también han sido abandonados. O sea, que quiero lanzar ahí un mensaje muy claro, que todos están en el mismo plano, ahora mismo, por desgracia. O sea, que el que quiera comprar un perro, puede ir a cualquier protectora, que seguro que lo va a encontrar de raza, seguro. Y que los mestizos son maravillosos. Yo tengo mestizos
y son una maravilla, feliz, claro que sí.
Maravillosos
y muy gratificantes.
Y a veces incluso más guapos, porque es que hay algunos que tienen unos cruces divinos, ¿no? O sea que... Y nada, y también comentaros que también irán algunos perros de los que llaman potencialmente peligrosos, y siempre lo digo para que quede claro, por supuestísimo, hay muchísimos apuntados y todos los que vienen son lo suficientemente responsables también para saber que la ley marca que vayan con su bozal y así irán. Y esto no lo marco yo, pero...
No marca la ley, bueno, así que se va a cumplir. Alejandra Boto, que nos vemos el domingo en el Perrotón. Voy a recordar que sale a las 10:30 de la mañana de la Plaza de Colón, 4 kilómetros de recorrido y se vuelve al mismo lugar, a la Plaza de Colón. Un enorme abrazo, Alejandra, hasta siempre. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buen día, Eli.
¿Tú tienes perro?
He tenido, ahora no tengo.
Ya, pero no, sí, hay que tenerlo ahora,
sí,
claro,
pero,
para participar. El perrotón no sirve.
Perrotón, no vale que yo vaya corriendo por ahí.
Nada. Yo supongo que si uno, oye, si te quieres unir, perfectamente, no hay ningún problema. Así que ya te estás preparando.
Venga, voy a calentar.
Pero antes tienes que hacer el
antes
informativo
hay que hacer
de las
el informativo, dos. Sí, que estamos muy pendientes de lo que diga Francisco Correa. ¿Qué tantos titulares dio ayer? Bueno, claro. Pues el cabecilla de la trama Gürtel, o supuesto cabecilla, así que hoy acaba de comenzar ya a responder a la fiscal y después se va a someter al interrogatorio de las acusaciones y defensas. En este caso sí accede a contestar a sus preguntas, ya que podría negarse. Bueno, pues Correa confesaba ayer ante el juez que dio dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo y que entregaba pues entre el 2 y el 3% al ex tesorero Bárcenas por conseguir, decía, obras en ministerios. Estaremos en el Consejo de Ministros, que estudia hoy el proyecto presupuestario que exige Bruselas dentro del procedimiento de déficit excesivo que tiene abierto a España. Será una actualización de las cuentas de 2016 conforme al último cuadro macroeconómico y va a incluir una estimación de déficit para 2017. Un día en clave económico porque hemos conocido también la inflación. La tasa anual del índice de precios de consumo general en el mes de septiembre ha sido del 0,2%, lo ha confirmado hace unos instantes en el Instituto Nacional de Estadística. La inflación se sitúa en valores positivos por primera vez en 2016 y sube 3 puntos porcentuales respecto al menos 0,1% de agosto. Hemos conocido también los datos de la estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales que ha presentado hoy el Consejo General del Poder Judicial, que dice que han caído los desahucios un 1,9% en el segundo trimestre y las ejecuciones hipotecarias un 17%. Y ya en clave de sucesos, Te cuento que la Policía Nacional ha detenido a otro joven menor de edad relacionado con esa banda de los Trinitarios por su presunta implicación en el homicidio de un menor de los Nietas. Recordamos que fue el pasado 25 de septiembre y se eleva así, Eli, a 8 el número total de arrestados por este suceso.
Vaya.
8 arrestados ya.
Pues fíjate, casi nada al aparato.
Y se sigue buscando más.
Y se siguen buscando más. Bueno, pues todo esto y mucho más en los boletines informativos y en el informativo de las dos.
Ahí estaremos.
Más larguito y donde se explican las cosas de manera
más extensa.
Exactamente. Muy bien, Marta.
Venga. Hasta luego.
Y el domingo al perrotón.
Hombre, no me lo pierdo.
Vale.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que se habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
dibujos.
A Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, que ya estoy contigo, que pareces Pedro Botero entre calderas, todo el rato.
Es verdad, sí.
Y entre pantallas.
Entre pantallas, entre consultas que ya nos van llegando. Y hay algunas que tienen que ver, sobre todo la gente pregunta por distintos tipos de calderas, de cuál puede tener instalada, cuál no.
Perdona, es que has,
hasta de tipo
has
de
creado
radiadores
alarma están, social, que se suele decir. Social, hombre, claro, te has sentado aquí y has dicho, cuidado que hay revisión de calderas, y todo el mundo ha dicho,
no,
¿cómo?
No, he dicho que hay que tener muy claro... la caldera que tenemos, si vamos a rehabilitar, cambiar la vivienda que nos obliga las normativas y si estamos al día con esas inspecciones. ¿Y qué dice la normativa acerca de las inspecciones obligatorias de nuestras calderas?
Pues mira, son unas grandes olvidades. Yo es que nunca me acuerdo de la caldera.
Pero a que si abres el grifo y te sale el agua helada, ¿te acuerdas?
Eso sí, mira, ay, me acuerdo bastante bien. Bueno, está ya con nosotros Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Nuestro aparejador de cabecera, vamos. Javier, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, Sergio. Y a todos
si yo te pregunto qué caldera tienes tú, ¿te la sabes?
Sí, yo tengo una caldera de condensación. No voy a decir la marca porque no es el sitio, pero
preparado.
Sí.
Digo, a ver si lo pillo y hoy. ¿Tú sabes qué caldera tienes, Martín
Romo?
Yo,
pues la verdad, yo sé de la marca de la caldera, sé que la tengo en el tendedero, que es así como estanca. Y yo creo que será estanca o de condensación, no sé. Es que, ¿qué diferencias? Es que yo quiero que nos aclare un poquito las diferencias de cada tipo de caldera. ¿Cuáles son las que nos tienen que instalar? Porque yo creo que la de condensación se nos tiene que quedar como marcada, tatuado, o va más esto. ¿Cómo, cómo está? A ver, la normativa actual.
Como bien dice Sergio, va evolucionando la normativa. Tenemos que pensar que esto va en marcha en base al protocolo de Kioto, reducir emisiones, cada vez la eficiencia energética que sea mayor. Vamos, que contaminemos lo menos posible. No olvidemos que un punto de partida pueda ser esos 2.300, 2.500 muertes al año relacionadas en Madrid con el tema de la contaminación ambiental. 27.000 en España, 6 millones y medio se habla en el mundo. Con lo cual, bueno, dentro de la Unión Europea sí que se han puesto como objetivo ciertos cambios importantes normativos y de eficiencia, y esto lo que nos lleva pues al certificado energético de otros días, calderas, etcétera, etcétera.
Entonces, todos los cambios, toda la normativa viene condicionada por la contaminación de las calderas.
La base es el intentar, no ya minimizar, sino el intentar que esos 2 grados de temperatura media que en el protocolo de Kioto se estaba hablando, que ya prácticamente lo teníamos asumido, al menos que se quede ahí y que no vaya más, por el tema de lo que nos pueda acabar viniendo en cuanto a un cambio climático un poco más importante, ¿no?
Bueno, luego hay que diferenciar, me imagino, entre calderas comunitarias y calderas individuales, ¿no? Y luego yo es que me encuentro con unas calderas rarísimas, Javier. Dependiendo de la manera de evacuar el humo, hay calderas atmosféricas de tiro forzado, de condensación, con llama piloto, sin llama piloto, con microacumulación, sin micro... Esto es un mundo, perdón.
Evidentemente, todo no podemos tocarlo. Vamos a coger las principales líneas. Mm. Estamos muy acostumbrados a las calderas que siempre hemos visto, la llama la tenemos delante nuestro, según la estamos encendiendo, que son las calderas atmosféricas.
La que se ve la llama, que siempre nos dicen que tenemos que ver el color de la llama para saber que todo está en orden.
A mí me parece que siempre tiene el mismo color la llama.
¿Cómo va a tener el mismo color?
Yo esto que dicen, más azulada, más... Yo la veo siempre igual.
¿Pero tú te pones las gafas cuando la ves?
No.
Somos conscientes de querer ser lo más azulada posible la llama, como bien nos dicen. Y bueno, esas calderas son las atmosféricas, son las que se van colocando dentro del apartado de en desuso. La normativa ya las va apartando. De hecho, ya no habrá nuevas, ya tiempo que no se pueden colocar. Es posible que todavía tengamos alguna en casa y nos va a costar el hacer la sustitución, porque esas calderas ahora mismo, recordemos, lo que hacen es están cogiendo aire de la zona donde está emplazada la caldera y está evacuando los humos por diferencia térmica de calor. Esas calderas ya solo se pueden utilizar dentro de un cuarto de calderas con unas condiciones muy restrictivas. En nuestras viviendas individuales ya no vamos a poder comprar una para poderla instalar.
Podemos comprar una nueva.
Cuando se nos estropee no vamos a poder encontrar una para colocarla con esas potencias tan pequeñas. Porque evidentemente las otras son de potencia más grandes y estas sí podrán ir dentro de un cuarto especial.
Y en ese caso, por ejemplo, yo tengo ese tipo de caldera, ya no paso una inspección, tengo que poner una nueva. Tendría que hacer obra, rehabilitación, y aquí la ley, la normativa me obliga a poner un determinado tipo de caldera.
Por ahora no, en reformas no. Sí es cierto que cuando hemos hablado estos días del informe de evaluación de edificios, de certificados de eficiencia energética, etcétera, etcétera, pues bueno, nos van a ir obligando poco a poco a que esas calderas se vayan sustituyendo. Sí es cierto que el baremo es tanto la contaminación, las emisiones que hagamos fuera, es un tema de salud principalmente, y sobre todo también un tema de rendimientos. Sí es muy posible que nos puedan obligar pronto a tener unos rendimientos mínimos para no consumir tanta energía. Uh-huh. Y dentro de esos rendimientos mínimos, pues con las calderas atmosféricas, pues va a ser muy difícil el poderlos cumplir, ¿no? Entonces, esas son las primeras líneas que nos van a pedir. Al margen de la conciencia nuestra, que podamos decir el tema que decíamos de las emisiones, reduzcamos de alguna manera las emisiones. Pero sigamos con la línea de las calderas, cómo han ido evolucionando. Antes comentabas tú, Sergio, el tema de las calderas estancas. Se consiguió hablamos de 10-15 años, un gran salto de las calderas atmosféricas en las estancas. Prácticamente todas las viviendas de obra nueva ya tenían que llevar calderas estancas, que si a chimenea, que sea fachada, etcétera, etcétera. Una caldera estanca, en resumidas cuentas, y siendo lo más claro posible, y con ello perdemos algo de rigor técnico, evidentemente, pues una caldera estanca es como si la caldera atmosférica lo hubiéramos metido dentro de un receptáculo que ya no está cogiendo aire.
La llama no la vemos.
No ves la llama, no coge aire de esa zona en la que está ubicada, y lleva una chimenea con un tubo con dos tubos concéntricos que están conectados al exterior y coge aire del exterior y por el otro de los tubos lo que hace es echar los gases.
Tiene un ventiladorcillo por dentro.
Sí, digamos que ya está es forzada, esta ya quema y ya los gases salen con cierta fuerza. Es lo que se llama de tiro forzado. Y pueden estar tanto al exterior, por fachada, por así decirlo, o podríamos montarlas por fachada, dependiendo, no olvidemos, del plan general de ordenación urbana del municipio en cuestión, que en algunas zonas no dejan y en algunas localidades, pero bueno, en teoría esas se pueden conectar en fachada y se podrían conectar a chimenea hacia arriba. ¿Cuál ha sido el siguiente gran salto en cuanto a eficiencia y emisiones que nos está dando y que tenemos desde el 2013 la obligatoriedad? Pues ya, como bien comentabais antes también, las calderas de condensación.
Cuando comentas obligatoriedad, es que
en obra nueva.
La casa no la tienen que dar o hay que dar la de condensación.
En obra nueva, desde 2013, todas las viviendas que compremos a partir de ahí, con licencia posterior al 2013, porque es posible que nuestra vivienda la hayamos comprado con licencia pedida anterior a esa fecha, con lo cual estaría en vigor la reglamentación anterior, pero licencia otorgada a partir de 2013, todas las viviendas de obra nueva tienen que tener las calderas conectadas a chimenea, saliendo gases por cubierta y ya no por fachada, y además deben de ser pues de condensación y bueno, lo que hacen es limitarnos a nosotros el campo, pero sí ganar en eficiencia, porque estas calderas tienen bastante más eficiencia. Las calderas de condensación todas tienen emiten bajos óxidos de nitrógeno, con lo cual la contaminación del aire es muy inferior. Pero ¿qué ocurre con nuestras viviendas cuando se nos estropea la caldera actual? Aunque no nos obliguen todavía a cambiarla, ¿qué nos vamos a encontrar en el mercado? Y sí es bueno que sepamos, evidentemente, qué es lo que podemos instalar. Entonces, a fachada, en reformas de viviendas a fachada sí podemos colocar calderas, estancas con ciertas con ciertos matices, que ahora veremos, y lo que es obligatorio o es el objetivo es que podamos colocar, igual que nos pasa con la cubierta, las calderas de bajo contaminante en óxido de nitrógeno, es decir, calderas de bajo NOx, que les llaman de clase 5, que solo hay dos grandes tipos de calderas, que son son las que emiten la clase 5 de las calderas. Para que nos hagamos una idea, hay 5 clases y lo que están contabilizando es las emisiones de dióxido de nitrógeno, que son es el principal contaminante que produce la famosa lluvia ácida, que nos va a tomar para la salud, para fachada de viviendas, contamina la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que se está intentando es limitar al máximo también el tema de estas emisiones.
Las de bajo NOx son de condensación.
Las de bajo NOx, que son esa clase 5, que son las que emiten, si no recuerdo mal, menos de 70 miligramos de óxido de nitrógeno, son todas las de condensación, ya todas las fabrican, y algunas estancas también son de clase 5 porque emiten bajos óxidos de nitrógeno.
¿Y cuáles son esos matices para las estancas, para si la queremos instalar?
Te viene de fábrica, o sea, te viene ya con la clasificación, te va a venir una caldera estanca clase 5 y esa clase 5 significa que es bajo NOx, con lo cual tú la puedes montar sin ningún tipo de problema. Esas siempre se van a poder colocar en obras de reforma hacia fachada. ¿Dónde podemos colocar las otras calderas normales estancas, por así decirlo? Pues en los chalés individuales se siguen, podremos todavía seguir sustituyendo las actuales por las que teníamos. En una chimenea, dentro de un bloque residencial, si tenemos chimeneas individuales, podríamos colocar una caldera estanca. En los bloques normales es muy difícil que tengamos chimeneas individuales, pero sí las viviendas del último piso, con la configuración normal de la chimenea, esas suelen salir independientemente hacia arriba, con lo cual pues esas viviendas de última planta seguramente se pudieran utilizar ese tipo de calderas, y ya el resto de viviendas de los bloques están condenados a colocar, o sea, podrían colocar una caldera estanca, pero con una configuración especial. Eso es un matiz posterior.
Ante estos casos, es decir, si uno tiene que rehabilitar, cambiar la ubicación de la caldera, siempre, Javier, que se ponga en contacto con profesionales de las calderas o con el Colegio de Aparejadores, por ejemplo, de Madrid, para saber qué tipo de obras tendría que realizar, ¿no? O actuaciones, ¿no? Porque Rafa nos pregunta que qué tipo de obra lo hace a través del Facebook necesita para instalar una caldera de condensación.
Siempre es conveniente, como bien dices, poder tener un asesoramiento técnico que te pueda llevar de la mano. Evidentemente, siendo prácticos, no necesitas un técnico al lado que te diga la caldera que tienes que montar. Pero quizás no sepas distinguir lo que tienes, que puedes colocar, y antes de llegar a la compra, porque claro, hay que pensar que cuando vas a realizar la compra, hombre, si vas de la línea de los planes Renove, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, ya el técnico instalador te va a llevar muy de la mano lo que se puede instalar, lo tienen claro, porque si no, no van a poder darte la subvención. Pero entendemos que se puede tirar tanto de este apoyo que podamos dar de los servicios colegiales, pero sí es cierto que evidentemente las calderas que están disponibles en el mercado pues ya lo van limitando, salvo que alguien tenga alguna caldera acopiada a un distribuidor y las intente sacar de alguna forma, que será lo menor escaso posible, pero vamos, evidentemente en el colegio le daremos todo el apoyo y toda la información que pueda necesitar.
Porque en lo que se refiere a la obra física que hay que hacer para cambiar la caldera, imaginemos que tenemos una caldera de estas de llamita que ya no...
Atmosférica, que yo ya he aprendido.
Bueno, tú hablas muy técnicamente, yo hablo para personas como yo, que no hace falta que nos diga lo de la llamita. Bueno, la llamita, y queremos poner una de condensación, hay que hacer mucha obra, quiero decir, hay que picar paredes, hay que buscar una chimenea, esto conlleva un trastorno, entre comillas, adicional.
Tenemos que tener en cuenta que evidentemente la caldera, como generador de humos que está produciendo, hay que pensar que hay que evacuar los gases. Si por cualquier motivo dentro de nuestra zona, pues no olvidemos nunca ese deber de conservación del que hemos hablado muchas veces, es posible que en una zona determinada, pues por exceso de contaminación, le estamos dando vuelta a los coches, pues a lo mejor en ciertas zonas, pues se intenta reducir esas emisiones de alguna forma y puede que un ayuntamiento no, de alguna manera pues nos impida o nos reduzca al máximo esas emisiones y nos pueda llegar a impedir el que podamos tener esas emisiones dentro de la fachada y nos obliguen a sacarlas por cubierta aprovechando otra serie de reformas que podamos solicitar. Entonces, pensemos que la fachada pues es, entre comillas, relativamente fácil, pero si no nos dejan, hay que buscar una chimenea comunitaria y las chimeneas al final ocupan un espacio. Entonces hay que ponerse de acuerdo con toda la comunidad para ver si podemos aprovechar las que ya tengamos, porque sí hay que pensar que no podemos mezclar diferentes tipos de caldera. Es decir, yo puedo colocar una caldera estanca con una configuración especial que le llaman B3X, que es que va a tomar el aire dentro de la zona en la que está colocada la caldera estanca, no ya de la calle, sino en la zona en la que la tengo colocada dentro de mi vivienda, pero justo delante del entronque en la chimenea, con lo cual va a entrar menos aire y su eficiencia va a ser mayor. Y el resto lo voy a meter y la conecto, perdón, dentro de la chimenea. Pero si en esa chimenea lo que tengo son calderas atmosféricas del vecino de abajo, yo ya no puedo utilizar esta solución.
Qué
Entonces
lío,
es una solución
mía.
Que hay que pensar en conjunto con el resto de vecinos.
Es que por ahí,
y ver las posibilidades.
Claro. Pregunta también, por ahí, si se pueden aprobar las chimeneas de las atmosféricas para las de condensación.
Las chimeneas de las atmosféricas para condensación, sí, las puedes utilizar. Lo que no podremos hacer será mezclar ciertos tipos, porque las de condensación son forzadas, evidentemente. Si todas las que cambiamos son forzadas, no habrá ningún problema. Yo podré poner dentro de la misma chimenea y sustituyo todas las atmosféricas por calderas de ventilación forzada, pues tirarán todas para arriba, con un poquito más o menor de ruido, pero tirarán para arriba. Lo que voy a hacer, si tengo unas atmosféricas y otras de ventilación forzada, es complicarle la vida al tiro natural de las atmosféricas. Entonces eso hay que tenerlo
madre mía, otro follón para la próxima reunión de comida de vecinos. Bueno, madre mía, yo es que no tengo ninguna fe en las reuniones de comunidades de vecinos.
Voy a introducir una vertiente nueva. Javier, nos pregunta José Ángel si existe alguna normativa en relación a las calderas de gasóleo para los chalets adosados, y las medidas de seguridad y del depósito.
Bueno, evidentemente llevan regulado una normativa bastante importante a nivel de seguridad. Lo que sí nos van a pedir, aunque sean chalets individuales a nosotros, el baremo, la referencia es la eficiencia. Encontrar una caldera que sea capaz de darme unas emisiones de partículas nocivas hacia la atmósfera mejores de las que podamos tener. El gasóleo pues tiene una emisión bastante más penalizada con respecto a si estamos quemando gas natural. Hoy por ahí, por eso lo que más encontramos en las grandes ciudades es el gas, porque el traducir las emisiones de rendimiento de las calderas de gas natural es el criterio de combustible que menos emisiones produce, con lo cual estaríamos mejorando en calificaciones energéticas dentro de las calderas. No olvidemos también, no lo hemos mencionado todavía, pero en las calderas también tienen su calificación, su etiquetado, como estamos acostumbrados, hay directivas europeas de ecodiseño y de eficiencia de rendimiento, y tienen también su A, su A+, su A++, o sea, su A más dos cruces, etcétera, etcétera, y que cuanto más alta sea esa eficiencia, quiere decir que menos combustible está consumiendo. Y es posible que una caldera que tenga, o sea, una plus, se esté consumiendo 70% menos de combustible que una normal. Entonces, nos interesa mucho saber lo que vamos a montar, porque año a año el consumo puede ser importante.
Oye, ahora se han puesto muy de moda las calderas de paillets y de pellets. De cáscaras de cacahuete,
la biomasa y todo eso.
¿Son rentables? ¿Son aconsejables?
Son muy rentables, pero hay un matiz, entre comillas, con todo ello. Digamos que las calderas de biomasa, si es cierto que en obra nueva pues nos favorece mucho esa etiqueta energética de lo que va a ser mi vivienda o el edificio entero. A la hora de sustituir una caldera por otra, pues tenemos que pensar en ese espacio que tienen las calderas, que ya son muy de vivienda independiente, individual, sin ningún tipo de complicación. Los rendimientos son también muy altos, no tenemos por ese punto ningún tipo de problema. Los precios, pues bueno, todavía es una tecnología. Fabricamos realmente mucha biomasa, creo que son 300.000 toneladas al año. Pasa que el 90% la vendemos fuera, la exportamos directamente, y nosotros aquí consumimos poco. Hay que mezclar la biomasa con la zona. En Madrid, biomasa, pues con el nivel de contaminación atmosférica, pues a lo mejor hay que buscarse unos filtros muy muy potentes en las chimeneas para no perjudicar el ambiente exterior, y a lo mejor en grandes calderas de biomasa nos pueda poner alguna pega a la administración. En un pueblo abierto donde estás generando la biomasa allí en vivo y en directo y la estás utilizando, pues es mucho más llevadero el instalarla. Como matiz importante, sí pensar que no es lo mismo, porque podemos pensar que la biomasa nos cuesta bastante más barato el kilo de pellet que lo que pueda ser a lo mejor el metro cúbico de gas. Al final depende, necesitamos quemar un combustible para alcanzar una temperatura de confort, y cada combustible tiene un poder calorífico inferior. Y sí es cierto que cuanto más bajo es el poder calorífico inferior, tengo que gastar más combustible. Me sale más barato la unidad, pero tengo que gastar más. Y al final, en viviendas normales, pues lo he comido por lo servido, podríamos decir.
¿Y las de gas?
Las de gas, como tecnología, prácticamente el gas es la que menos contamina ahora mismo. Y la relación calidad-precio pues es la que más se está imponiendo. A nivel de nuestra comunidad autónoma, pues el gas natural tiene mucha implantación también, con lo cual el plan Renove tiene también mucha potencia y está ayudando a esa sustitución de las calderas.
Hay dos puntos que yo quiero tratar con Javier, que es el requisito del cambio de caldera, es decir, lo que tenemos que hacer con esa caldera que hemos puesto nueva, que hay que registrarla, hay que tener claro, alguien necesita como su boletín, y las inspecciones, pero antes, una pregunta de Luis. ¿Qué sucede si él tiene un sistema de radiadores convencionales y tiene que instalar la caldera de condensación? ¿Son compatibles los radiadores? ¿Hay que cambiar radiadores también?
Digamos que, vamos a ver, la caldera de condensación trabaja con una temperatura menor del agua, trabaja en torno a 40-45 grados, mientras que las calderas antiguas necesitan un salto térmico. Poner el agua a 90 grados y la recupera a 70, con lo cual el salto térmico condiciona la superficie de intercambio. Es decir, con las calderas antiguas, que caliento mucho el agua, necesito menos superficie para emitir calor, radiadores son más pequeños, y con las calderas de baja temperatura pues necesitaré más superficie, de ahí los suelos radiantes, etcétera, etcétera. Donde seguramente
los radiadores
van a estar muy influenciados y va a tener que hacer un cambio seguramente de
algunos. Es que me han llegado varias preguntas de radiadores y digo, voy a trasladar esta. ¿Qué hacemos con la nueva caldera cuando la tenemos ya instalada en casa?
No estamos muy acostumbrados y desde el RITE 2013, aunque nuestras viviendas sean anteriores, o sea, el RITE es el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, que es el que, digamos, que regula todo el tema de las instalaciones térmicas, nos marca unos rendimientos y unas emisiones de alguna forma. Desde ese RITE, aunque la vivienda, sí es cierto que el RITE impone unos criterios para obra nueva, para la obra antigua sí que nos dice que el mantenimiento lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, en cuanto a mantenimiento, no estamos muy acostumbrados a hacer un mantenimiento preventivo, llamémoslo así, con el fabricante de la caldera o con otra empresa externa que nos pueda hacer una revisión de la caldera. Y en la caldera normal tipo estándar para las potencias normales de una vivienda normal tipo de 100 metros cuadrados, etcétera, etcétera, pues si no recuerdo mal, cada dos años tenemos que pasar esa inspección con una entidad, ¿no?, con un especialista. ¿Qué más nos puede ocurrir? Es evidente que ahora mismo yo no puedo decirle a ningún usuario que la caldera la cambien y la administración tampoco se lo va a pedir. Sí es cierto que las calderas tienen una vida útil, que cada 15 o 20 años pues a lo mejor hay que hacer unas inversiones importantes, si es el momento adecuado para hacer ese cambio y esa sustitución y ya aprovechar para meter las tecnologías actualizadas que van a ser mejores que las anteriores. ¿Qué está haciendo en concreto la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid? Pues va a proponer, porque hemos visto ya el borrador hace 3 o 4 meses, va a proponer una inspección también de lo que es la caldera para poder verificar el cumplimiento de ese mantenimiento preventivo, que los rendimientos que nos pide el RITE los vamos cumpliendo, de esa forma evaluar las emisiones, etcétera, etcétera.
O sea, entonces, aparte de la instalación obligatoria, la revisión obligatoria de la instalación del gas, podría llegar una revisión obligatoria de la caldera.
Tendríamos la del gas, en la Comunidad de Madrid llegará, salvo que haya algún cambio, llegará la de la revisión de la caldera. Va a ser revisión de la instalación entera, pero al final en las viviendas normales todo está concentrado en la caldera. O sea, se contabilizará el número de emisores que tenemos de radiadores y se hará en base a las potencias una revisión de lo que es la caldera, verificando que se está haciendo ese mantenimiento preventivo, con eso será prácticamente suficiente. Y luego nos queda, como bien decías, la revisión del gas, que es cada 4 o 5 años, que van a revisar la instalación hasta la toma de entrada de nuestras viviendas del gas. Si tenemos gas, claro.
Claro.
Muy bien, ¿alguna otra duda nos queda pendiente?
No, nos pregunta Reme también por los radiadores de baja temperatura, que cómo es su instalación, ella nos pregunta, pues...
No, el radiador de baja temperatura lo que hace es, si yo lo que tengo es un agua a una temperatura determinada y he de calentar un volumen en un espacio, en una habitación, pues necesito una superficie emisora. Si lo que tengo es agua a menor temperatura, pues tendré que multiplicar por 2 o por 3 la superficie emisora. Si tengo una superficie de un metro cuadrado con un agua a 90 grados y ahora el agua llega a 50 grados, pues a lo mejor necesito 2 metros cuadrados de radiador, con lo cual hay que meter más radiador o aprovechar para hacer un cambio más importante.
Oye, ¿hay algún dato, Javier, tú lo manejas, de cuántas calderas se para el año, por ejemplo, en Madrid?
En Madrid, datos de la Dirección General de Industria hablan de que se reponen o sustituyen unas 50.000 calderas, o sea que es un tema importante para la industria, y aprovechar a esos 15 o 20 años vista de ir incorporando pues tecnología cada vez más eficiente y sobre todo menos contaminante. Pensemos que al final la calidad del aire es importante para todos y de alguna forma pues nos beneficiamos todos con las calderas que contaminen menos.
Muy bien, pues yo creo que hemos aprendido mucho de calderas. Yo tengo un lío, me he tomado apuntes, cuidado. A ver cuál... Ay, algún día tendré que cambiar la caldera.
La conclusión, si no está Javier aquí para que me corrija, hay que mimar nuestra caldera, echarle un ojo, alargar su vida útil y una vez verdad que haya que cambiarla, pues apostar por la más eficiente.
No, y preocuparse por el mantenimiento, por el correcto mantenimiento, que es muy importante.
Y aprovecho un comentario que antes hiciste, Sergio, y creo que no lo hemos contestado todavía, el tema del registro de esa nueva caldera.
¿Es verdad, el registro?
Si sustituimos una caldera de una potencia similar a la anterior, no tenemos por qué comunicarnos y por qué registrarla, pero si sobrepasamos un 25% la potencia de la que teníamos, habrá que registrarla.
Muy bien, pues Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, que ha sido un placer tenerte una semana más con nosotros. La semana que viene, ¿qué abordamos?
Pues yo creo que aprovechando que estamos en vísperas de una feria importante como es la de Construte, que va a incorporar allí muchas tecnologías y muchos temas, podríamos hacer un mix entre anunciar lo que se va a dar en la feria, a unirlo al concepto de Smart City e intentar ir desentrañar pues las principales líneas que se están moviendo dentro del sector, que seguramente pues a los radioyentes les puede venir bien, porque nos van a ir empujando hacia allá poco a poco.
Oye, hay mucho, esto es como un adelantito, ¿hay mucho material nuevo en tema de construcción? ¿Hay mucha novedad?
Bueno, vamos corriendo mucho, la tecnología nos va, la realidad virtual, Big Data que comentábamos antes de empezar, eso va muy rápido, la tecnología de la industria va como que 20 o 50 pueblos por delante de cómo vamos digiriendo nosotros la cuestión y sobre todo de cómo la administración la va implementando, porque no olvidemos que al final la administración es la que tiene que darle forma a todo ello.
Muy bien, Javier, pues hasta la semana que viene entonces.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Y todos los oyentes de Madrid que estén interesados por este tema que propone Javier para la próxima semana, que te vayan ya haciendo llegar sus dudas, sus comentarios, sus, en fin.
Recuerdo, a través de WhatsApp, 628-091-117, y podéis dejar vuestras preguntas publicando a través de mensajes en Facebook, Hoy en Madrid, y en Twitter, @HoyEnMadrid.
Muy bien, pues muchas gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego, que me voy al cine.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es. Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, tenemos 8 minutos por delante, Clara, para hacer un repaso intensivo de la cartelera. ¿Tiene mucha cosa para esta semana?
Hay cosillas. Es que al final la oferta es tan grande que siempre hay donde elegir. Vamos a comenzar, bueno, pues con el estreno más relevante de la semana, que protagoniza Tom Hanks. Vuelve a ser el profesor.
Está de miedo, ¿no?
Robert Landon. No.
No es de miedo.
Bueno, a ver, es un
thriller.
Yo he visto
el tráiler en la tele y entre el título de la película y que es mucho chun, esta me va a dar miedo.
Es Inferno. Estamos hablando de la nueva entrega después del Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, pues la tercera entrega de las novelas homónimas, de Dan Brown. Y de nuevo dirige Ron Howard, así que, bueno, poca sorpresa. Como decíamos, Tom Hanks vuelve a meterse en la piel de Landon.
Hay un interruptor. Si lo acciona, la mitad de los habitantes de la Tierra morirán. Pero si no lo hace, dentro de 100 años la raza humana se habrá extinguido. Usted es la última esperanza de la humanidad. Le he dejado una señal. La más complicada de todas. Inferno le espera al final.
Bueno, pues que le dejan pistas, que le dejan señales, como él es muy listo, pues los malos malísimos siempre le van diseminando pues esas trampas y esas pistas para que salve a la humanidad. Bueno, tenemos a Landon, que despierta amnésico por la herida de una bala en un hospital de Florencia, así comienza la película. La réplica a Tom Hanks se la da Felicity Jones, que también está, recordamos, en Un monstruo viene a verme. Es la madre enferma de cáncer de la película de la que ya hablamos la semana pasada. En esta ocasión es una doctora de ese hospital que le va a ayudar a recobrar su memoria y a huir, lógicamente, porque hay una asesina que trata de matarle. A partir de ahí, pues tendrán juntos que descifrar el misterio. Es como comienza esta nueva entrega de las películas dirigidas por Ron Howard, basadas en las novelas de Dan Brown. Así que, bueno, el que haya visto El Código Da Vinci, el que haya visto Ángeles y Demonios,
o más o menos, pues sí, en la línea.
Efectivamente.
En la línea.
Y nos vamos, por tanto, al siguiente estreno, que es una película de animación, Made in Spain.
¡No puedo creerlo!
¡Ozzy, nos vamos a Japón!
Ozzy no puede venir a Japón.
¿Qué?
Siempre podríamos dejarlo con alguien.
¿Quién?
¡Venga a conocer Blue Creek!
¿Y todo esto para perros?
¿Dónde hay que firmar?
¡Despídete de tu familia!
¡Bajad todos!
¿Qué es esto?
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero Blue Creek.
Bueno, pues ahí tenemos a Ozzy, que es este perrito de raza Beagle, muy querido por su familia, una familia que tiene que viajar a Japón y que no puede llevarse consigo pues al perrito. Le van a elegir muy cuidadosamente una residencia balneario, que en principio, como escuchábamos en el tráiler, tiene todos los lujos para que Ozzy pase esos días lo mejor posible. El problema es que Blue Creek tiene esa cara oculta, la verdadera y terrorífica, y que es en realidad una cárcel para perros, y es una huida, es una película que consiste en una huida. La verdad es que la animación española cada vez está mejor.
Es buenísima.
Tiene una calidad excelente. En esta ocasión el responsable es Alberto Rodríguez, de esta película, que lo fue también de la serie Pocoyo, también está con él Nacho de la Casa, los dos codirigen. Así que tenemos esta propuesta para toda la familia con las voces de, atención, esto les gusta mucho a los actores profesionales de doblaje, que les pisen el terreno, el intrusismo profesional. Dani Rovira, José Mota, Michelle Jenner, que ella sí empezó como dobladora, así que bueno, pues ahí tenemos un pase. Fernando Tejero, Carlos Areces, Elsa Pataki, bueno, un montón de gente, incluidos Manolo Lama, Maldini y Matías Prats.
Bueno, ya sí que es intrusismo al 100%, vamos.
Bueno, aquí estos últimos tienen un pequeño cameo, tampoco tienen papeles protagonistas. Y la siguiente película de la que queremos hablar...
Voy a aprovechar
para
hacer un paréntesis, porque en esto de la animación, como tú bien dices, España está en la cabeza en estos momentos, pero luego sigue habiendo clásicos. Disney, hoy me he enterado que Disney va a hacer El Quijote.
¿Ah, sí?
Que me parece muy bien.
Ah, bueno, pues veremos a ver cómo qué versión, si...
A ver si lo hacen muy americano o poco americano.
Si lo convierten
o
en un musical.
Exactamente. Bueno, veremos a ver cómo lo hacen.
Bueno, la verdad es que tenemos curiosidad por ello. Nos vamos con la última película de Oliver Stone. Con tan solo mencionar el título ya sabemos de qué va, pero lo interesante de esta película es conocer al personaje que es Snowden.
Quería ser de las Fuerzas Especiales.
Sí, señor.
¿Por qué quieres entrar en la CIA?
Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo.
El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas.
Terminado.
¿En 40 minutos?
38, señor. ¿Qué hago ahora?
Lo que te dé la gana.
El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto.
¿Puedes contarme algún detalle?
Ya sabes que no.
Hombre, Oliver Stone es una garantía, ¿no?
Sí, Oliver Stone lo hace muy bien, el oficio y el talento pues le avalan lógicamente, y es una historia realmente muy atractiva. Describe a este personaje, nos cuenta cómo dejó su trabajo en una empresa para unirse al ejército, cómo su deseo de formar parte de las fuerzas especiales se ve frustrado por un accidente, cómo llega a la Agencia de Seguridad Nacional y a la CIA, y lo que sucedió después y que le ha hecho famoso en todo el planeta, la revelación de la información manejada por el gobierno de los Estados Unidos, que mostró lo vulnerables que somos todos en nuestra privacidad. Vamos a dar una pincelada únicamente para un documental dirigido por Jordi Évole, que cuenta la historia de un velero de lujo que se ha convertido en un barco de salvamento de la ONG proactiva Open Arms, y además las entradas de este documental son en beneficio íntegramente a esta ONG que se dedica a rescatar a gente que quiere cruzar el Mediterráneo hacia Europa desde África.
Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar.
Y no sé por qué, dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso, imagínate si yo lo pudieran aprovechar.
Si cargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera.
Ayer llovió como si embarcáramos una ola.
Es Astral el título de esta película documental, que, como decimos, además es benéfica y nos cuenta una realidad que solemos escuchar en las noticias de forma muy cercana.
Bueno, pues una semana más tenemos una amplia oferta, desde bestsellers hasta películas de dibujos animados para toda la familia, hasta películas solidarias, pasando por, hombre, por películas que apuntan muy buenas maneras, como la de Oliver Stone, ¿no?
Sí, yo creo que está muy nutrida. Hay más, pero bueno, yo, dejemos que descubran también en nuestros oyentes otros recovecos de la cartelera.
Yo me apunto a las que tú recomiendas, y esto va a misa. Muchas gracias, Clara. Hasta luego. Llegan las noticias, nos queda toda